Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 15 de diciembre, día del otaku, día del esperanto.
Zamenhof en la deknaŭa jarcento kreis tiun ĉi artefaritan lingvon.
Y día de la almendra garrapiñada. Bueno, es también el día más apropiado para felicitar a los urbicios, a los maximinos, a las Marías crucificadas, todo junto, a los valerianos y a las cristianas, no a todos, ni a todas, por supuesto, solo a las que se llamen así, porque son las que hoy celebran su santo.
¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
La Navidad, que tiene su lado bonito, sin ninguna duda, es también una época muy dura y muy cruel para quienes padecen una depresión, para quienes no tienen a nadie con quien celebrarla y sobre todo para quienes viven con la angustia de no saber nada sobre su padre, sobre su hermano o sobre un hijo. Bueno, en Navidad hay un repunte de los suicidios y también de las desapariciones. Lo saben muy bien en SOS Desaparecidos, una asociación que ahora está volcada, entre otros casos, con el de una joven de Torrelodones de la que su familia no sabe nada desde hace más de una semana. Hablaremos hoy con el presidente de SOS Desaparecidos, con Joaquín Amils, para que nos dé más datos, a ver si con un poquito de suerte alguien puede aportar alguna información sobre esta chica. Y ya dentro de nuestras secciones habituales de los viernes tendremos a un alcalde que viene a demostrarnos que es humano.
Hola, soy Fernando Villalaín. Soy el alcalde de Morata de Tajuña, el pueblo más dulce de la Comunidad de Madrid. Celebramos este fin de semana la sexta feria de la palmerita de chocolate, la más famosa de España. Y te lo voy a explicar todo hoy en el programa de Eli del Valle.
Pues aquí le esperamos al alcalde. Además, nos vamos a ir de cañas con Begoña Tormo en su De lo bueno a lo mejor. Analizaremos la actualidad política con Antonio Martín Bomón y haremos lo propio con Rubén Ruiz y la actualidad que él considere oportuna según sus criterios, que son, pues, ¿qué voy a decir?, bastante raritos. Comenzamos este último día de la semana, como siempre, recordando cosas que ocurrieron, en este caso, otro 15 de diciembre. Nieves Ortiz.
Y que nos llevan 50 años atrás con la liberación de John Paul Getty, el tercero, porque es el nieto del magnate americano que llegó a ser el hombre más rico del mundo y que acabó pagando un rescate de más de 2 millones de dólares, muy a su pesar, porque se tomó, bueno, no muy en serio a los secuestradores al principio, hasta que le enviaron en un sobre la oreja del joven como preludio de lo que podía pasar. Tras el desembolso, a Getty le dejaron en libertad tras 5 meses de cautiverio, que marcó su destino. Desarrolló posteriormente adicción al alcohol y los fármacos, sufriendo finalmente un derrame cerebral que le dejó gravemente discapacitado para el resto de su vida. Sí, lo habéis adivinado, es la música de Glenn Miller, esa música que sin duda marcó una era, la del swing. Músico estadounidense de Big Band, trombonista, arreglista, director de orquesta, sin duda este fue uno de sus éxitos, In the Mood, la canción de swing más conocida. Murió un día como hoy de 1944 cuando su avión del ejército de los Estados Unidos desapareció por el Canal de la Mancha. De la Pantera Rosa, ese personaje de ficción creado por el guionista, director y productor de cine Blake Edwards, que falleció también un día como hoy de hace 13 años, ganador de un Oscar honorífico por su carrera, dirigió también éxitos como Víctor o Victoria o Desayuno con Diamantes.
Y seguimos echando la vista atrás. A Belén Amonacid le gusta viajar en el tiempo, lo hace todos los lunes, nos lleva con su Buenos Días Pasado a épocas pretéritas y lo hace todas las mañanas recordando a alguien que nació en el día presente, en este caso, un 15 de diciembre, Belén. Espera, que no te oigo. No te oímos, que tienes el micro cerrado.
Ahí estamos. Sí, ahora sí.
Bien.
Hoy no me voy a ir demasiado lejos, ¿eh? Todo bueno. Hay que decirlo. Para hablar de un actor, sobre todo de comedia, que también hizo cine, que hizo televisión, pero sobre todo hizo teatro.
Pero yo he cumplido con mi deber.
Voz, por si no la hemos reconocido, de Pedro Osinaga, aquí en la serie Caza Menor. Y es que fue uno de los pioneros en televisión española medio, en el que debutó en la década de los 60 del siglo pasado. Para entonces ya llevaba mucho a sus espaldas, su madre era profesora de piano, así que el niño estudió música y canto. Su debut, por cierto, en el Teatro Albéniz, con Zarzuela, género en el que se fue especializando hasta que se fijó en el Luis Escobar, que acababa de comprar el Teatro Eslava.
Sueños de mujer.
Y cambió de género y se pasó a la revista y formó parte del elenco de Te espero en el Eslava durante muchos años. Siempre dijo que fue su auténtica escuela teatral, una experiencia decisiva para que otros directores empezaran a reclamarlo para afrontar papeles más comprometidos. Durante 15 años alternó películas, teatros como primer actor y televisión, y no solo como miembro del elenco de una serie o en Estudio 1.
Un fuerte abrazo para todos y poneos cómodos, porque dentro de un momento vamos a empezar nuestro concurso de preguntas, respuestas y rebotes.
Sí, presentó un concurso de televisión, Todo queda en casa se llamaba, dos familias que competían para llevarse el premio, aunque si por algo se le recuerda es por la obra Sé infiel y no mires con quién. 14 años estuvo representándola por toda España, más de 10.000 representaciones. Hoy Pedro Osinaga habría cumplido 87 años, estés donde estés, muchas felicidades.
Y Clara Esteban nos trae la palabra del día.
Nuestra palabra de hoy es felicitación, porque en Buenos Días Madrid estamos enviando muchas a los oyentes. Digo estamos, aunque es Belén Almonacid la que se está encargando de enviarlas. Y hoy se acaba, por cierto, el plazo para pedirlas. Una felicitación, además de acción y efecto de felicitar, que es la primera acepción del diccionario, es una tarjeta postal, un telegrama, etcétera, con el que se felicita en cumpleaños, nacimientos, aniversarios, San Valentín. Por cierto, que la leyenda de San Valentín le atribuye a él el invento de la tarjeta de felicitación. Parece que San Valentín tuvo un idilio con su carcelera, que era ciega, y antes de ser ejecutado le escribió una despedida amorosa en un papel y ella, a pesar de ser ciega, la pudo leer. Bueno, esto es lo que dice la leyenda, pero la historia sitúa el origen de la felicitación en la antigua China, donde se intercambiaban mensajes de buenos deseos con motivo del Año Nuevo. También parece que los egipcios lo hacían, pero en formato papiro enrollado. Y a partir del siglo XIX, con el avance de la impresión, se convirtió en un regalo, aunque caro, para eventos especiales. Felicitación viene de felicidad, que a su vez originalmente significa fecundo, de felicitas, felicitatis del latín, que significa fortuna, alegría y bienaventuranza, que os deseamos siempre en Buenos Días Madrid.
Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae Inés. Este rato, Inés.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es: la persona que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. Es del filósofo chino Confucio, cuyo nombre en chino mandarín significa literalmente Maestro Kong. Y sus enseñanzas se oficializaron en el año 141 antes de Cristo, convirtiéndose en las más importantes en los siguientes 2.000 años. Y bueno, esto todo a pesar de que se hayan prohibido anteriormente. Y con esta frase, que vuelvo a repetir, es: la persona que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas, nos anima a que seamos pacientes, porque no podemos tenerlo todo ahora, que esto es un error que cometemos muchos, pero lo que sí podemos hacer es ir dando pasitos pequeños para al final, si somos constantes, llegar a nuestra meta.
Bueno, el famoso tacita, tacita, pero en versión Confucio. Gracias, Inés. Ser Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, anécdotas al aparcar o al ir a buscar tu coche después de haberlo dejado estacionado, ¿vale? ¿Mm? Dejaste aparcado tu coche en primerísima línea de playa, que luego no lo encontrabas porque estaba enterrado por la arena porque se levantó Levante. Te avisaron por megafonía. De centro comercial, ahí con la matrícula. Que dicen, atención.
Sí.
Sí. Bueno, pues te avisaron que fueses a mover tu coche porque lo habías aparcado en el hueco donde se dejan los carritos de la compra.
Oh.
Te dejaste el coche aparcado con la ventanilla bajada. Y al arrancar, ¿te diste cuenta que llevabas de copiloto a un lindo gatito? 628-091-117, WhatsApp, Telegram, y luego ya lo que os venga mejor según vuestro estado vital o momento que estéis viviendo en el mundo laboral. ¿Nota de voz o mensaje escrito?
Vale, gracias.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Carlos Sonora, tú también has optado por los coches.
Ah,
¿qué os pasa a
todos? No, a ver, coches...
¿Estás esperando que os toque la lotería para cambiar de coche?
He hecho una mezcla entre Sergio e Inés.
¿Ah, sí?
Claro, ella estaba con lo oriental también, pues yo me he ido a Asia.
Ah, es verdad, cierto.
Coche y Asia, todo unido. Bueno, a ver, hoy el reto es de saber mucho de matrículas.
Bueno.
Es que hacía tiempo que no traía esto de las
matrículas. Sí, es verdad, mucho, mucho.
Pues hoy hay, si lo veis en nuestro X Twitter, @buenosdiasom, veréis la parte trasera de un vehículo y una matrícula muy llamativa. Muy llamativa, llama mucho la atención. Quiero decir, no la veis todos los días, ni mucho menos. Y lo que preguntamos es, ¿de qué país es esta placa de matrícula? Y hay tres opciones.
Bueno.
Corea del Norte, que no creo que hayáis estado.
No.
Corea del Sur. ¿O China? De uno de estos tres países es Corea del Norte, Corea del Sur o China. Hasta la 1:05 no diremos de qué país es y mientras tanto pues podéis ir jugándoos el café, estas cositas que hacéis en las empresas.
Para jugarlo tenéis que entrar en nuestra cuenta de X Twitter en @buenosdiasom, observar esa matrícula tan curiosa y decidir. Votamos y ya está, nada, ya sin está, ningún problema. A la 1:05 diremos, bien,
la solución.
He acertado
o
me han ganado. En fin, eso es, a ver si conseguimos que lo del lo hagamos un
para
rato.
Mí, ¿no?
Claro,
no,
claro
no,
que
no
sí.
Creo. Hoy os voy a engañar bien.
Bueno, si tú lo dices, tú sabrás. Esto queda grabado para la posteridad. Gracias, Carlos. De aquí un ratito vienes y me cuentas.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 horas de radio nos esperan este sábado desde las 4 en el partido de la onda. Con 2 partidazos de primera. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla-Getafe. Otro en segunda, Sporting de Gijón, Leganés. Y además tenemos Primera Federación y Baloncesto con Real Madrid y Estudiantes.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Invasión de búhos en la ciudad. cuando la ciudad duerme, ¿o no? EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, como todos sabemos, Onda Madrid es una radio de servicio público, la radio de todos los madrileños, y por eso hoy nos vamos a hacer eco de una desaparición para la que se pide la colaboración ciudadana. Se trata de Julia Romero Navarrete, es una chica de 23 años, vecina de Torrelodones, de la que no se sabe nada desde el anterior miércoles. Bueno, atención, es urgente localizarla, entre otras cosas porque necesita medicación. Bueno, enseguida vamos a actualizar datos de este suceso con Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos, con quien también vamos a hacer balance en casos de, en fin, desapariciones, que por lo visto aumentan mucho en estas épocas, ¿eh? Joaquín Amils, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno,
gracias.
Lo mismo te digo. Antes de nada, ¿hay alguna novedad en el caso de la desaparición de esta chica, de Julia?
No, no tenemos ningún avistamiento, ninguna pista que nos hayan aportado. Lo cual, ante una persona que es extremadamente vulnerable por su salud, porque necesita medicación por su tratamiento, pues hace que crezca la preocupación, porque sin duda el tiempo no corre a favor.
Claro. Bueno, ¿podemos dar algún dato de Julia por si hay algún oyente? Ojalá, crucemos los dedos, que por una de aquellas puede aportar, no sé, alguna pista sobre esta chica.
Sí, mira, tiene el pelo largo y liso, de color muy claro, más bien castaño claro. Mide 1,65, pesa 55 kilos, la complexión es normal, más bien delgada, y bueno, tiene 23 años.
¿Sabemos cómo iba vestida cuando desapareció?
Sí, llevaba una sudadera con capucha azul, un pantalón vaquero de estos rotos, también de color azul, y unas deportivas blancas y rosa. Cualquier aviso, cualquier persona que le parezca, pues inmediatamente nos llame a nuestros teléfonos o llame a Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil, porque, repito, es una cuestión de vida o muerte.
Bueno, pues recordamos, chica de 23 años, 1,65 de altura, 55 kilos, ojos marrones, pelo castaño pero clarito, va vestida con un vaquero azul roto, una sudadera azul marino con capucha y deportivas blancas y rosas. Si alguien puede dar algún dato sobre esta chica, que repetimos, es urgente su localización porque necesita una medicación, bueno, pues muy específica, que se ponga en contacto con la Guardia Civil o con la policía que tenga más cercana, o con la asociación SOS Desaparecidos, que lleva ya unos cuantos años dedicada en cuerpo y alma a esto, ¿no? A localizar a personas que desaparecen de manera voluntaria o involuntaria, porque muchas veces no sabemos qué es lo que ha ocurrido. ¿Cuántas personas han desaparecido este año, Joaquín?
Pues el cálculo será de que aproximadamente van a ser unas 30,000+ denuncias las que se hagan, sí, de las cuales se van a resolver aproximadamente un 94 o 95%. Eso significa que va a quedar 700 o 800 personas sin localizar, y que pues seguiremos creciendo en el número de personas que están desaparecidas, que pues calculamos estará en torno a las 6,000 personas.
Muchas de ellas han desaparecido voluntariamente, en realidad no han desaparecido, simplemente se han ido a otro lugar sin querer dejar constancia de dónde están, cada uno por sus motivos. ¿Qué porcentaje aproximado de todas esas personas desaparecidas son las que no tienen ninguna explicación, no han desaparecido voluntariamente, por lo menos en apariencia?
Claro, el tema de la voluntariedad, claro, es muy complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, voluntarios son la mayoría de los jóvenes que se fugan. Pero, sin embargo, atendiendo de que son jóvenes, ¿hasta qué punto podemos catalogarlas como voluntarias? ¿O hay una tercera persona que los está manipulando, que les va a dar cobijo, que les va a facilitar, en principio, un lugar donde refugiarse, y que posiblemente, pues, a corto plazo, estén siendo manipuladas, ¿no? Por lo tanto, si atendemos que un 50%+ de las denuncias activas son de menores y los catalogamos como voluntarios, bueno, ahí ya tenemos una gran cifra que son voluntarias, ¿no? Yo soy bastante reacio a que los menores sean considerados como voluntarios, porque son menores. Y cuando por ejemplo, estamos subiendo alertas de niñas con 13 años, con 14 años, con 12 años. Luego, para mí no existe la voluntariedad. Sí, sale por la puerta, sale porque había una discusión, sale porque se fuga de un centro, pero detrás hay alguien, y ese alguien es una persona mayor de edad.
Bien. Afortunadamente, en la mayor parte de los casos de estos menores que se fugan de casa, digo la mayor parte, no la totalidad ni muchísimo menos, pero una gran parte son localizados y terminan volviendo, ¿no, Joaquín?
Sí, la mayor parte sí. Sin embargo, siempre quedan casos que siguen ahí. Bueno, en nuestra web tenemos casos de menores que llevan un año, o sea, un año, año y medio. Es más, que ya teóricamente han cumplido los 18 años y siguen estando desaparecidos. Repito lo de antes, ¿no?
Sí.
Ese menor no está en la calle debajo de un puente y no está dejando de alimentarse, ni mucho menos. Por lo tanto, creo que tenemos que tomar medidas en cuanto a esto, ¿no? Si fuéramos capaces de que Fiscalía entrara de oficio imputando a las personas que dan cobijo a un menor de edad por inducción al abandono de hogar, seguro que rebajaríamos mucho estas cifras. Pero pues, no es así.
Sí. Ya. Fíjate, acabamos de conocer la noticia de este niño. Bueno, era un niño, tenía 11 años cuando desapareció aquí en España. Es un niño británico, desapareció en España hace 6 años. Ahora ha aparecido de pronto vagando por una carretera francesa y ha explicado que quien se lo llevó, quien lo secuestró, lo digo entre comillas, fueron su madre y su abuelo, que se lo llevaron sin consentimiento del padre y han estado viviendo, por lo visto, en una secta. En este caso, no se puede hablar tanto de desaparición del menor, como tú indicabas, sino pues de coacción por parte de un mayor o simplemente de un secuestro.
Claro, es una sustracción parental, claro, es decir, claro. O sea, es uno de los progenitores que, saltándose todas las leyes, se lleva sin decirle nada al otro, y muchísimas veces ocultando dónde está. Y aquí entramos en lo que siempre decimos: no se trata del derecho del papá o de la mamá, se trata del derecho del niño a tener un padre y una madre, y una familia materna y una familia paterna. Se vulneran los derechos del menor. Y es triste porque tenemos casos que son tremendos, donde sabemos en qué país está, Rusia, Polonia, y no se puede hacer nada. Y pasan años y pasan años y pasan sentencias, y sin embargo, pues el país donde está el menor y el progenitor o la progenitor, pues van poniendo excusas y saltándose a la torera lo que es el convenio de La Haya.
Ya, bueno, decía al principio de este programa, Joaquín, que las Navidades, que son muy bonitas y tienen su encanto indudable, también son épocas muy duras, muy duras para quien ha perdido a alguien durante el año, para quien tiene una depresión, para quien vive en soledad, para vosotros que tenéis que convivir con este, bueno, pues con este dolor de no saber dónde hay una persona querida. Son muchas las personas que durante las Navidades se deprimen muchísimo y a veces optan por el suicidio. Hay cifras objetivas que dicen que los suicidios aumentan en Navidad, pero también las desapariciones voluntarias, ¿no?
Sí, sí, tanto voluntarias, incluso involuntarias también. Ya. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, es una desaparición involuntaria, es provocado por esa enfermedad. La parte de jóvenes aumenta muchísimo en estas fiestas, los jóvenes que se fugan durante 3, 4, 5, 6 días. También la parte de personas mayores que son vulnerables, con problemas cognitivos, que a veces la familia cambia de residencia para juntarse la familia en otro domicilio, y esta persona sale y se pierde, porque producto de su enfermedad, porque quizás pues no recuerda nada. Son fechas muy, muy emocionales en todos los sentidos. Pasamos, que es una noria, pasamos de lo más bonito de las fiestas y de amor y de solidaridad y de fraternidad, también pasamos bruscamente a esa silla vacía que tenemos en nuestras mesas, ¿no? Son fiestas, repito, que se mezclan todas las emociones, y son entendibles. Nosotros recibimos muchísimas llamadas que no son para notificar una desaparición, sino que son familiares que sienten la necesidad de hablar, sienten la necesidad de desahogarse, de que alguien les escuche y entender que qué hacemos con la silla vacía, que además está carente de la verdad de por qué está vacía, ¿no? Y bueno, pues intentamos aportar nuestro granito de arena, haciendo pensar que en este mundo lo que nos hace avanzar es la aceptación de las circunstancias. Y la aceptación muchas veces significa también dejarnos de mirar a nosotros mismos. Muchas veces cuando hablo con papás o con mamás y vemos esta silla vacía, bueno, la podemos llenar de amor, pero para llenarla de amor tenemos que dejar de pensar lo que nosotros sentimos y escuchar lo que nos diría la persona que no está. Y seguramente no nos diría: amárgate la Navidad, no la celebres. Nos diría: disfruta como cuando yo estaba ahí, disfruta haciendo todo y más todavía. Porque la Navidad es repartir amor. Y sé que es difícil ponernos en el lugar de lo que nos dirían, en lugar de lo que nosotros sentimos, ¿no? Pero creo que es el camino, a poder liberarnos y sentir paz en nosotros mismos.
Bueno, sabes muy bien de lo que hablas, Joaquín. Tú tienes un hijo desaparecido desde hace 14 años. Esa desaparición fue el germen, la semilla de la que nació SOS Desaparecidos. ¿A cuánta gente habéis podido ayudar a buscar a esa persona que de pronto no se sabe dónde está y con final feliz? Vamos a ponerle un puntito optimista a esto.
Uf, sería imposible. O sea, solo te digo que ahora mismo tenemos 700 casos.
Madre mía.
Que aproximadamente el volumen de llamadas el año pasado creo que fue entre todos los coordinadores. Piensa que hay un equipo de 60 personas. Sí. Fue superior a 35.000 llamadas. Los casos que hayamos podido intervenir, pues que no lo sé, de verdad.
Muchísimos, claro.
Yo creo que hablaríamos de 12.000, 13.000, 14.000. Por ahí nos moveríamos. O sea, en lo que va de año, creo que hemos atendido cerca de los 3.000 casos. Todos son importantes.
Hombre.
Y fíjate una cosa. Me dices que hayan terminado feliz.
Sí.
Por supuesto. O sea, lo que deseamos siempre es que terminen feliz. Pero si me preguntas, ¿cuál te ha marcado más?
Sí.
Te diría que Olivia y Ana.
Ya.
Las niñas de Tenerife.
Las niñas, o sea, de Tenerife, que el final fue tremendo, porque
al final
las mató su padre, ¿no? Ahí se te puso, a ti mucha gente te puso cara, Joaquín, en aquel momento.
Sí, pero fíjate, cuando nos mentalizamos que en esta vida tenemos que coger lo positivo, tenemos que coger lo que aprendemos.
Sí.
Yo desde el primer momento dije que Ana y Olivia iban a marcar un antes y un después. Despertaron a una sociedad que no conocía lo que era la violencia vicaria. Juntamos una sociedad no solamente española, sino iberoamericana, norteamericana, con un basta ya de utilizar a los niños, un basta ya de que los problemas de los mayores los pasemos como venganza a través de los niños. Era conmovedor recibir cada día dibujos de niños, los mandaban de escuelas, donde daban ánimos. O sea, yo me acuerdo uno que me decía, y era un niño de 5 años, que decía, Beatriz, seguro que pronto van a estar contigo tus hijos, porque tienes el poder de las mamás.
Yeah.
Y si no es así, pues tú seguirás con mucha fuerza. ¡Wow! Yo me quedé.
Me extraña. Vamos. Qué impresionante.
A mí, sí. Sigo recordándolo y se me eriza la piel, ¿no? Y fíjate, de tanto dolor, de tanto horror, ¿qué nos quedamos? Nos quedamos con que con Ana y Olivia aprendimos mucho y que estoy convencidísimo, porque lo he vivido, de que muchos niños y niñas han salvado sus vidas por ellas. Porque sus mamás han abierto los ojos. Porque su familia les ha hecho abrir los ojos. Y han evitado quizás lo que podría ser otro caso similar.
Pues creo que efectivamente, Joaquín. Eso fue un antes y un después, por desgracia. Gente que hace este tipo de atrocidades siempre la va a ver. Aquí de lo que se trata es de que cada vez sean menos. Si puede ser, no ser ninguno, pues perfecto. Pero lo cierto es que estáis haciendo un trabajo estupendo en SOS Desaparecidos, que queríamos poner hoy el énfasis en esa chica, en Julia Romero Navarrete, que ha desaparecido en Torrelodones. Que pedimos la ayuda de todo el mundo, no solamente para este caso, sino para todos los que tenéis entre manos en SOS Desaparecidos. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Joaquín. Que tengas una felicísima Navidad. Seguiremos en contacto todo el año que viene. Ya sabéis que nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Y ojalá estas Navidades nadie tenga que denunciar una desaparición de un ser querido. Joaquín, que tengas una feliz Navidad y un buen año nuevo cuando llegue.
Igualmente, y muchísimas gracias por este espacio y siempre a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte y gracias.
Abrazos.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra. Nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Es viernes, son las 10:43, ¿qué significa esto? Que vamos a recibir, en este caso es alcalde, a un alcalde que viene a demostrarnos que es humano. ¿De dónde viene el alcalde hoy, Nieves?
Pues viene de Morata de Tajuña, una localidad que está en el sureste de la región, situada a 40 kilómetros de la Puerta del Sol. Allí residen poco más de 8.000 habitantes, que son los morateños. Es un pueblo que presume de ser uno de los principales productores de ajo y aceite de la comunidad, que tiene la mayor cementera de Europa del Sur y de la que emana música por los rincones, porque es que hay una cantidad de coros y de bandas. Bueno, es famosa también, cómo no, por su pasión. Cada Jueves Santo, desde hace 35 años, el municipio se convierte en una pequeña Jerusalén, donde todo el pueblo se vuelca en esta celebración declarada de interés turístico. Y es la única del mundo que, si la ves o participas, te concede la indulgencia, vamos, que se te perdonan los pecados.
Qué bien.
Y para pecados, ay, que es que se me está haciendo la boca agua, las palmeritas
no
de
puede
chocolate.
Ser.
Sí, las palmeras. Bueno, es que Morata es la capital de
sí,
este
hombre.
Dulce, con siete obradores que realizan más de 60.000 kilos al año. Solo en la feria que va a arrancar este fin de semana, y ya van 6 ediciones, se estima que se venderán unas 120.000 unidades. Vamos, que es un pueblo dulce, dulce.
Bueno, un pueblo del que en estos momentos es alcalde Fernando Villalaín. Fernando, muy buenas, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, espero veros mucho por aquí.
Bueno, en tu pueblo, porque este fin de semana, como tenemos la Feria de la Palmerita,
mejor
pero por
excusa
Dios,
imposible, mejor excusa.
6 ediciones, yo creía que llevabais más, fíjate, lo estábamos comentando
cuando
aquí.
Cuando se viven las cosas y se hacen todas con tanta intensidad, realmente parece que lleváramos mucho más tiempo, pero bueno, en 6 años hemos conseguido que sea una feria ya conocida, con lo cual, pues es lo que es el buen resultado del buen resultado. Del buen
bueno,
trabajo.
Se os va a poner el pueblo hasta arriba este fin de semana.
Yo creo que sí, que es una buena oportunidad para poder conocer Morata. Morata, como bien decía Nieves, hay muchas oportunidades para poder conocerla y para poder saborearla, pero la mejor manera de saborearla es con una palmerita en la mano.
Bueno, palmeritas que tú conociste, ¿cuándo? Porque tú no naciste en Morata. Pero si llevas mucho tiempo viviendo allí.
Yo he vivido en Madrid, soy hijo de morateños en este caso, con lo cual es morateño total, pero he crecido con las palmeras. Ten en cuenta que las palmeritas llevan pues unos 50, 50 y tantos años en el mercado y uno está un poquitos años más, no voy a decir cuántos.
Ya.
Con lo cual, pues prácticamente cuando fui creciendo también como iban creciendo las palmeritas.
Porque tú pasabas los veranos en Morata.
Sí, sí, yo vivía en Madrid, yo soy de Carabanchel Bajo, a toda honra, y cuando me vendía de Carabanchel Bajo, pues venía a Madrid, era un poco... Los que veníamos de Madrid éramos los niños pijos, como decimos aquello, ¿no? Que teníamos, y al final pues me casé con una morateña que al final también es familia. En un pueblo todos somos casi familia todos.
O sea que era de la pandi. De...
Sí, de la pandilla.
De la grupo, pandilla
del grupo
pueblo,
de teatro, fíjate. Fue el grupo de teatro que empezó también, que seguimos además, lleva 50 años funcionando y luego nos encargamos de hacer La Pasión Viviente, como bien comentáis. Así que ese ha sido el momento de trabajo y ahí fue cuando surgió el amor.
Es una sección esta en la que invitamos a alcaldes, pero invitamos a personas fundamentalmente, porque nos apetece mucho conocer a la persona que hay detrás de quien en un momento determinado está frente al ayuntamiento. ¿Fue amor a primera vista? ¿Fue la chica de la pandi que te gustó de toda la vida? ¿Tu mujer o no? ¿Era de las de la pandi de siempre y un día te diste cuenta de que...?
Si me oye, me mata. Antes lo he comentado.
Bueno,
si me oye, me mata porque fue ella la que se declaró.
¿Pero qué me dices?
Sí, me puso un ultimátum porque decía que estaba tonteando con otra y me dijo claramente que aquí nos tenemos que aclarar. Y me acuerdo perfectamente que fue un domingo, que era cuando volvías a Madrid, y le dijo, oye, pues tienes una semana para pensártelo.
Ajá.
Me dijo aquello. Y mujeres al poder, así que ya estamos.
Mujer de armas tomar.
Totalmente.
¿Qué tal lleva que seas alcalde?
Ella fue concejal también hace tiempo, hace unos 30 años, con lo cual ha sido cocinera antes que fraile.
¿Del mismo partido?
Del mismo partido.
Menos mal, porque si no, a lo mejor...
Hay parejas...
Que son políticas y
o
que
de
son...
padres a hijos, que el hijo le sale concejal de otro grupo.
Acaban divorciadas todas.
Al final.
Siempre acaban separadas. Hombre, tenemos el último caso de Inés Arrimadas, ¿no?
Claro,
bueno, no me voy a meter en cuestiones personales, pero es así. Bueno, alcalde de Morata, ¿cuántos habitantes tiene Morata? Creo que lo he dicho, Niel.
Estamos ya pasando de 8.200 más o menos el censo del año pasado. El otro día mandaron la información. Y eso, los pueblos de la comunidad están creciendo mucho. A raíz también de la pandemia, es verdad que mucha gente ha venido a conocer los pueblos, a vivir los pueblos. Ahora mismo Morata es un problema el que tiene con casas que tengan patio, donde la gente quiere vivir, porque es un lujo ahora mismo tener una vega, tener un campo al lado y encima tener una casa con un patio. Yo creo que es, y es lo que la gente está buscando en todos los pueblos, sobre todo del sureste de Madrid.
Bueno, en tu caso el patio lo utilizas para criar pájaros, ¿o no?
Sí. ¿Cómo lo sabes?
Bueno.
Sí, creo pájaros. Que hoy en día no lo sé porque...
Es mi obligación. ¿Qué tipo de pájaros?
Canarios.
Canarios.
Y ahora, bueno, estoy en la época en la cual todos los vecinos, aún siendo alcalde, pues que me están diciendo, oye, búscame uno, cógeme una canaria, necesito uno amarillo. Y bueno, yo soy muy dado y lo regalo.
¿De dónde te viene esa afición?
Pues me gustan los animales y el canario es un animal que le estás viendo nunca, mejor dicho, desde que nace, o sea, es partícipe, o sea, no hay nada más bonito que la época de cría a partir del mes de febrero. Empezamos a ver cómo se juntan las parejitas, cómo ese canario se lleva mejor con otra canaria, cómo pone huevos, cómo nace, cómo le dar de comer. ¿Son tus hijos? Literalmente. O
sea, bueno, un poco como te ocurrirá ahora con los vecinos de Morata, que tienes que ser curioso conocer a los vecinos.
Sí.
Estamos hablando de un municipio pequeño.
Sí.
Conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce.
Me conoce todo
el
mundo.
Y ese paso de ser vecino y de ser veraneante primero y luego residente a ser alcalde, ¿no sé si te cambia un poco la relación con la gente que tienes alrededor?
Sí, pero yo como todo el mundo te conoce y yo sigo conociendo, yo valoro mucho que un alcalde, una persona que esté en un ayuntamiento, sea persona cercana. Es decir, que no cambies. Entonces, yo salgo a las 8:30 de la mañana de mi casa, tardaría 3 minutos en llegar al ayuntamiento y tardo 1 hora. Porque soy de los que van parando, voy parando como está lo mío. Y además, si veo que un vecino tiene un problema, voy a él. O sea, no espero a que él me pregunte. Yo creo que eso es importante, que se vea la cercanía y que digas aquello de que hay de lo mío. Yo creo que no tenemos... Y además, hay una cosa importante que además tenemos que... no tengo cita. O sea, no hay una... Tú vas al Ayuntamiento de Morata y no tienes que pedir cita.
Ah, bueno,
si el alcalde está
muy
bien. El alcalde está, hay un departamento de atención ciudadana, pero si está el alcalde te atiende. O sea, yo no tengo por qué estar viendo el móvil en mi despacho si hay 2 vecinos que quieren hablar conmigo. O sea, bajo y hablo con ellos y les dedico 5 minutos. Exactamente lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo.
Bueno, ahora hablaremos de los proyectos que tienes como alcalde para tu municipio, pero el fundamental, el primero que tienes es este fin de semana la Feria de la Palmerita. Creo que va a ir por allí la presidenta, además, ¿no?
Pues sí, creo que ha dicho que le gusta. La presidenta es muy fan de las palmeritas.
Bueno, como todo el mundo. A ver quién es el guapo que dice que no le gusta.
Tienes toda la razón del mundo, pero es verdad que cuando, en cualquier ocasión que he visto, pues que está en prensa, en televisión, que cuando quiere promocionar los productos gastronómicos de Madrid, presume de las palmeras de Morata. Yo creo que en Madrid tenemos productos pues para presumir, entre las aceitunas de Campo Real, o como comentábamos antes, o los quesos también de Campo Real o de Colmenar de Oreja, y yo creo que las palmeritas pues es para que vayas con ellas a todos sitios. Deberíamos todos los madrileños abrir el capó y llevar productos de Madrid.
Pues claro que sí, deberían ser declaradas big, no big.
Bien de interés gastronómico.
Perfecto. Yo creo que sí. Perfecto. Porque además, es que, mira, la estoy viendo de reojo, me están dando una gana de pegarle un mordisco a una. Cada año incorporáis novedades y este hay una palmerita de polvorón.
Exactamente, la hacen una de las la panificadora morateña, que le hace, pero que es una pasada, porque además está muy bien lograda, de palmerita de polvorón. Y luego además, a mí me encantan los clásicos, pero me gustan mucho los colores. O sea, se han esforzado porque el producto entre también por los ojos.
Sí, entonces, lo voy a enseñar yo por aquí. Por
hay falta, por ejemplo, alguna de pistacho, por ejemplo, que es una pasada también, la de fresa también, muy bonita, las glaseadas. Es decir, es como un arco iris de colores, de colores que luego tienes que probar y tienes que ir comparando. Entonces, estoy muy orgulloso de todos los obradores porque le dan al coco de una manera que ya no sé que si saldrán palmeritas de pistacho, palmeritas de lentejas o palmeritas de chorizo. Seguro. O de ajo de morata, yo no sé si. Pues es la siguiente.
Podría ser. O de agua de Carabaña, que son los vecinos de al lado. ¿Qué ha aportado esta feria morata? Aparte de una fama, iba a decir mundial, pero bueno, todos conocemos a Morata por las palmeritas. ¿Pero qué otras aportaciones ha hecho? Económicas, me imagino, de entrada, ¿no?
Además, esto es un trabajo de todos los equipos de gobierno que están trabajando, toda la agenda colaborada, es lo bueno. Y el hacer una feria y hacer un evento que una a todo el mundo, independientemente de lo que piense, de quién sea, de dónde está, a mí me parece impresionante. Y todo el mundo conoce las palmeritas, pero es el momento adecuado para poder, con otros eventos, conocer cómo es Morata, cómo es el morateño, cómo hacemos. O sea, cuando decimos realmente que es el pueblo más dulce de la Comunidad de Madrid, no solamente es dulce por lo que haga durante la Feria de las Palmeras, sino que compruebes también que la gente que esté allí se vuelca esos días, que la música, como tú decías antes, tenemos banda musical, rondalla, coro, etcétera, etcétera, que tenemos actividades culturales todas las del mundo, y la gente cuando llega dice, pero bueno, este pueblo, si hacéis todos los fines de semana, hacéis algo. Sí. O sea, la plaza cortada, las calles cortadas, o sea, entonces es una buena excusa para conocer Morata y conocer con un pueblo que está al lado, cerquita, hace muchísimas cosas y la sabe hacer bien.
¿La Feria de Palmerita tiene baile y verbena? ¿O no? Lo digo por sacarte a bailar, porque creo que bailas divinamente.
Pues, bueno,
bailes de salón.
Yo no sé, pero bien, vale, bailo de salón, me gusta, soy muy tontunero, como dicen en mi pueblo, muy tontunero, me apunto a un bombardeo. Y aunque soy vergonzoso, pero una vez que me pongo en el escenario, no tengo pare. Vale, soy mucho de bachata y de salsa, ¿eh?
Te iba a preguntar, ¿qué te sacó a bailar? ¿En un tango, en una bachata, en un reggaetón?
Con los latinos me ganas, con los latinos me arrimando cebolleta con perdón.
¡Madre mía!
A mí me ganas, a mí
me ganas. Y encima cantándote al oído, porque además cantas.
Sí, también canto.
Las dos cosas. Pero eres un hombre multiuso.
Pero porque en los municipios, en los pueblos relativamente pequeños, es que prácticamente casi todo el mundo está en todos sitios. O sea, aquí me toca estar en la rondalla, me toca estar en el coro, me toca estar en la pasión, me toca estar en los bailes. Pero porque soy peligroso cuando dices algo. ¿Quién organiza? Yo levanto la mano corriendo.
Bueno, ¿tienes un hijo?
Sí.
¿Que vive en Morata también o no?
Llevo un año viviendo en Madrid, en la casa de la abuela.
Ah, bueno. Pero será por cuestiones laborales o por cuestiones
Sí, ha empezado a trabajar también y le pillaba más cerquita.
¿Qué tal lleváis lo de la población joven? Que no se vaya de los lugares más pequeños. Es verdad que hoy en día con las comunicaciones que hay, hombre, pues tampoco es tan complicado vivir fuera de una de un lugar que es en el que te trabajas. Pero es verdad que todavía hay mucha gente joven que dice, yo en el pueblo no me quedo.
Totalmente. A mí me preocupa que no seamos solamente un pueblo dormitorio. Y Borata es un pueblo que tiene, una de las carencias que tiene, es falta de un suelo industrial donde haya un polígono industrial de industrias no grandes, pero que puedan dar cabida, donde puedan los autónomos, los empresarios, el emprendedor pueda tener cabida. Es una de los objetivos de estos 4 años políticos que tenemos por delante. Pero es la gente joven, sobre todo, lo que necesita es también que les escuchemos. Que hagamos lo que ellos quieren, es decir, que no les demos las cosas hechas. Y a mí me preocupa que haya ocio, es muy importante el que puedan tener ocio dentro del municipio para no coger los vehículos, los coches, para que no encontremos sorpresas yendo de Madrid a un sitio a otro. Y es muy importante el que haya restauración, restaurantes y tengan sitio donde poder estar y no tener que estar constantemente con el coche.
Pregunta obligada y que me hago a todos los alcaldes. ¿Qué es eso que no querrías que se dejase de hacer en Morata mientras seas alcalde? Ese proyecto que dices, yo no me voy de aquí sin que esto esté consolidado, porque es la ilusión o creo que es la mayor necesidad que tienen mis vecinos.
No me voy a dar tiempo en 4 años, con lo cual ya me estoy ofreciendo para los siguientes.
Ah, muy bien.
Pero para mí es muy importante el tema de circulación, el tema de que Morata es un municipio todavía que tiene todas las carreteras que pasan por todo el centro del pueblo, y para mí sería el pasar al futuro, ser satisfecho si Morata tuviera una circunvalación y tuviera un sitio donde pudiéramos no pasar el vehículo pesado por el centro del pueblo.
El día que dejes de ser alcalde, cuando sea, ¿qué te vas a dedicar? ¿A la cría de pájaros solamente?
Dedicaré, Eli, a lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. O sea, aquí el tema de ser alcalde ha sido prácticamente, pues no sé, de un día para otro. Es un fiel reflejo de cómo puede cambiar la vida. Cuando te dicen, oye, que te toca y tira para adelante. Yo soy una persona de retos, pues estupendo. Pero yo considero que tengo muchas cosas que hacer. Yo me acuerdo, estoy prejubilado del banco, el Banco Santander, una jubilación política, y a mí me decían al principio, te vas a aburrir mucho, te vas a aburrir, porque ¿qué me voy a aburrir? Yo necesito más días a la semana.
¿Has trabajado en un banco?
Sí. Sigo trabajando en el banco.
¿Vives en la misma casa que compraste la primera vez en Morata?
La misma.
No. ¿Tienes hipoteca?
Tengo hipoteca.
¿Con el Banco Santander?
Con el Banco Santander.
Madre mía de mis amores. ¿Te ha subido mucho últimamente?
Me ha subido. Y estoy pagando mi coche a plazos, o sea que el alcalde... Y además le comentaba antes que soy el alcalde, además, que no cobro. O sea, del ayuntamiento me sigue pagando el banco, con lo cual pues ahorro ese dinero al presupuesto municipal.
Bueno, fuiste, antes de ser alcalde de Morata, fuiste concejal
en
Orusco.
Orusco
que está
Tajuña,
muy cerquita.
Una experiencia maravillosa de un pueblo pequeñito, donde ahí, pues, hablando tú de que te conocen, hace poco estaba, y bueno, pues me conocen los perros, me ladran y yo les contesto.
¿Qué tal te llevas ahora con los alcaldes del entorno de Orusco, de Carabaña, de todos los municipios que hay alrededor?
Muy bien, muy bien. Soy el pesado de los alcaldes.
¿Ah, sí?
Sí, soy el pesado que siempre está diciéndoles, venga, vamos, hacemos. Me tiene mucho miedo, porque soy peligroso. Siempre estoy organizando algo.
Bueno, aparte de crear canarios, de ser alcalde, de dirigir la pasión de tu pueblo, de dar clases de bachata, de cantar en el coro, en fin, yo no sé si tienes tiempo. ¿Haces deporte o no?
No. Yo creo que el deporte
no da tiempo. No,
el deporte es la vida, es la política ahora.
Oye, pues tenéis unas vías ahí
maravillosas
para andar, fantásticas, la antigua vía del tren.
La vía verde.
Hombre.
Sí. Y además ahora tenemos un empeño de hacer unas rutas guiadas importantes, porque además hace poco tuvimos una reunión con la gerente del hospital y nos pedía, nos rogaba a los alcaldes expresamente que hubiera mucho el hacer hábitos de salud para la gente mayor y para la gente joven. Es muy importante hoy en día. Sabías que además los centros de salud van a empezar a prescribir a nuestros pacientes el que tengamos también, aparte de que tenga un medicamento, que tengamos un hábito de salud. Y nos decía, los ayuntamientos tenés que vigilar eso. Digo, ¿cómo te lo vigilo? Te hago un contador, para ver quién va. Pero que les ayudáramos para que los pacientes pudieran cumplir ese tratamiento que le está haciendo.
Bueno, nos vamos acercando a las 11 de la mañana, que es la hora en que tenemos que hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. Pero nos quedan cosas que comentar todavía por delante, Fernando. Así que, ¿me esperas? Escuchamos juntos las noticias.
Todo para vosotras.
Y luego seguimos charlando y llega el cuestionario de Nieves Ortiz. Cuidadito.
Ya me imagino, ya.
Voy a aprovechar para darle un mordisco a una palmera. O sea, no son de atrezo, ¿no?
No,
muchas gracias.
Déjamela de polvorón.
Llegan las noticias para ti. Y enseguida volvemos.